Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Sin duda, mucha ámpula ha levantado lo ocurrido este fin de semana aquí nada menos que en Querétaro. La visita de Andrés Manuel López Obrador generó adhesiones de expanistas, expriistas, experredistas y es más, también perredistas, pues supuestamente en activo. Ahí está Carlos Lázaro, que todavía, hasta donde entiendo, sigue representando al PRD en el Congreso Estatal. En fin, todas estas adhesiones han generado toda suerte de especulaciones y además comentarios. Y bueno, pues sin ir más lejos, lo dicho hace apenas unas horas por el nada menos coordinador de la bancada priista en la 58 legislatura, Mauricio Ortiz Proal, quien hablaba acerca de dejar de ponerse doble camiseta, dejar las dobles chaquetas, dejar de ser, así lo dijo, yo nada más repito lo que él dijo,
son
dejar
chamarras.
De ser chaqueteros en el sentido de, bueno, pues nada más ponerse una sola filiación política. En fin, a propósito de esto va nuestra mesa de análisis de este miércoles.
El pasado domingo 19 de marzo estuvo una vez más en Querétaro el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien realizó un mitin en el Jardín Guerrero. La importancia de la actividad no se basó en esta ocasión en el número de seguidores que logró reunir el tabasqueño, sino en los expanistas y priistas que acudieron prestos a darle su respaldo. Tampoco faltó el legislador del PRD, que no solo acudió a saludar al experredista, sino que aseguró que en caso de ganar la dirigencia de su partido, buscará una alianza con Morena. Diego Follo, quien hace algunos meses renunció a su militancia priista, acudió el domingo para participar en el acuerdo para unificar a las izquierdas. Follo López alcanzó una curul con el revolucionario institucional. Sin embargo, ya como representante del primer distrito local de la 57ª legislatura, no fue de los más destacados. En julio del año pasado, dio a conocer a través de las redes sociales que dejaba de integrar al partido tricolor y de paso advertía que ese instituto político estaba secuestrado por un grupo que podía convertirlo en un instrumento para su servicio y conveniencia. Juan José Jiménez continúa militando en el Partido Revolucionario Institucional, el cual llegó a dirigir a nivel municipal y que también le permitió llegar a una diputación. En el Congreso, su acción más destacada fue agarrar a manotazos al actual secretario del Trabajo, José Luis Aguilera Rico, durante una discusión sobre el bullying. El proceder de la dirigencia del PRI por su postura de apoyar otro partido aún queda en el aire. Jorge Lomelí Noriega también logró una curul, pero bajo la bandera del PAN. En abril de 2015 renunció a su militancia, luego de que no alcanzó la candidatura a la presidencia municipal del Marqués. En su momento argumentó que sería coherente con sus valores, por lo que mostró su apoyo al candidato del PRI a la gubernatura, Roberto Loyola Vera. Mención aparte merece el diputado perredista Carlos Lázaro Sánchez, quien se ha destacado más por su apoyo a reformas que involucran a migrantes, así como sus dimes y diretes con el dirigente del Partido del Sol Azteca, Adolfo Camacho. Todavía este lunes 21 de marzo, Sánchez Tapia resaltó que de llegar a obtener la dirigencia perredista, buscará una alianza entre los partidos de izquierda, incluido Movimiento de Regeneración Nacional. Con este recuento, la pregunta queda al aire. ¿Los expriistas y panistas, así como el legislador perredista, suman o restan a la candidatura del dirigente de Morena? De eso hablaremos hoy en nuestra mesa de debate. Para RR Noticias, Iraí Silva.
Y sí, a propósito pues de estas adhesiones del pasado fin de semana, la pregunta es esa, ¿le suman o le restan los que llegaron precisamente a este acuerdo el fin de semana a firmar este pacto ahí con Andrés Manuel López Obrador? Bueno, pues recibo en la mesa como todos los miércoles a Jesús Méndez Aguilar, primero al bate en el turno esta mañana. Buenos días, Chucho.
Muy buenos días, en suerte justamente me toca abrir esta mesa y yo lo que quisiera poner en contexto es lo siguiente: recién al aniversario 88 del PRI, en donde dice Peña Nieto que en su genética...
Pero ojo, Chucho, todavía no sueltan los dos minutos, déjame presentarlos a todos.
Bueno, pues yo dije, es que ya me dio chance.
Viene desatado.
Viene con todo, Jesús Méndez Aguilar, esta mañana. Bueno, decía, el primero al bate es Chucho, el segundo, Martín Arango. ¿Cómo estás, Martín?
También estoy ansioso de que empecemos esta mesa.
Ya lo vi, ya lo vi. Esta mañana... Fabián Camacho, por favor, cuídate de los guamazos que se van a vivir este día en esta mesa. ¿Cómo estás, Fabián?
Ángel, buenos días a todo el auditorio. Y no digo más para que ya inicie esto, por favor.
Aquí está Alejandro Maxice. ¿Cómo estás, Alejandro?
Muy bien, muy buenos días.
No se diga más, pues arrancamos entonces la primera ronda esta mañana. Jesús Méndez Aguilar, Van sus dos minutos.
Bueno, pues desde luego poner en contexto el aniversario 88 del Revolucionario Institucional, en donde el primer priista de la nación, Peña Nieto, dice que en su genética siempre es salir a ganar. Bueno, pues en eso no se lo quitamos. Y que esa misma genética se argumenta, nunca pactará para dejarse derrotar. Eso sí lo ponemos entre comillas, porque bueno, pues ahí está la transición política. Y en su pasión por servir y construir a México está a enfrentar a los adversarios con determinación y firmeza. Ojo, este es un señalamiento, no es justamente que diga que va a XY. De ahí entonces que se deviene la desconfianza de los adversarios. Y bueno, no solamente como adversarios estaría Morena, estaría el propio PRI, estaría el propio PRD, estaría el PT y todos los demás partidos políticos. Sin embargo, ¿abonan o no abonan? A mí me parece que no solamente abonan, sino que contribuyen, como bien lo había dicho Ángel anteriormente a la apertura de este programa, porque particularmente es una acción política de Andrés Manuel frente al desgaste del propio sistema político mexicano. Es decir, funda una acción política más en donde tiene él la certeza de que existen mexicanos de buena fe y de que esos mexicanos de buena fe tienen que estar dentro de este proyecto, porque a este proyecto de nación, el que no es el adecuado, tenemos que darle un vuelco de 360 grados. El país no está bien, y ahorita aquí decíamos y enfatizábamos que los que estamos en la mesa no queremos tener mejor bienestar, que los que estamos en la mesa no queremos tener mejor economía, que los que estamos en la mesa no queremos tener salud y buena educación, sería la pregunta.
7:44, Martín Arango.
A ver, este sonido se lo voy a poner a don Chucho cuando se nos pase de tiempo.
De hablar, ¿eh?
La campanita de Vox. A ver, en realidad me parece que no hay mucho que decir de los nuevos amigos de López Obrador en Querétaro. El diputado actual del PRD, Carlos Lázaro Sánchez Tapia, el exdiputado priista Diego Follo, el también exdiputado priista Juan José Jiménez Yáñez, uh-huh, y el exdiputado panista que ya pasó por un sinfín de partidos políticos, por el PARM, en las elecciones pasadas por el PRI, el señor Lomelí, ¿no? Y digo que no hay, bueno, pues no hay mucho que decir porque son personajes, no son personajes ilustres o sobresalientes para este estado. Forman una base de exdiputados, dos del PRI, uno de PAN, más el actual diputado del PRD, que tristemente no son recordados por haber presentado alguna iniciativa que realmente haya trascendido en la historia de este país, de este estado, perdón. Incluso recuerdo que uno de ellos, y esto me atrevo a decirlo porque nadie me lo contó, yo lo vi, en la última edición de la carrera, Manuel Gómez Morín, uno de estos exdiputados, quien corría esta carrera, sabe cuándo se celebró la última edición, me lo encontré afuera de un antro, en una banca, en estado alcohólico, dormido a las 7 de la mañana. Entonces, bueno, pues, ¿qué se puede decir de estos personajes? Y vemos que, bueno, pues en Querétaro sucede el mismo fenómeno que está sucediendo también a nivel nacional. Morena se está llenando de expriistas y de experredistas. Tengo muy claro que estos hombres son personajes a los que le cerraron las puertas en sus respectivos partidos políticos y hoy lo único que pretenden es tristemente seguir viviendo de la política. Ese es el nuevo equipo de López Obrador.
Clin, clin, 7:47, viene Fabián Camacho.
Gracias, Ángel. Un gusto estar en esta mesa. A ver, me parece que el encuentro que se dio el pasado domingo, donde Andrés Manuel López Obrador visita Querétaro, en primera me parece que ciertamente ha levantado mucha inquietud, ha generado muchos comentarios. ¿Cómo lo veo yo? Lo veo como un ejercicio claro dentro de un contexto de un proceso electoral, dentro de una campaña política. Creo que forma parte de las diferentes escalas que hoy en día Andrés Manuel López Obrador va dando en su trayectoria rumbo al 2018. Eso nos queda claro, me parece que a todos. Y en ese mismo sentido, al reconocerlo como un ejercicio de campaña política, me parece, como dirían por ahí algunos amigos, algunos conocidos, conocedores del tema de eso que se le conoce la realpolitik o la política real, bueno, pues muchas veces hay que ser, o el dilema más bien está entre ser o parecer, ¿no? Y a mí me queda muy claro que el evento del domingo atinó más sobre el ejercicio de la apariencia. Uh-huh. A todos, digamos, previamente, en diferentes medios de comunicación, de información, reconocíamos que la gran convocatoria se debía al ejercicio de firmar un pacto de unidad. Ciertamente yo lo que me esperaba en ese ejercicio era identificar, pues ciertamente una amplia convocatoria, pero de diversos sectores, de sectores académicos, de sectores empresariales, de sectores sociales. Y lo cierto es que únicamente pudimos identificar actores del sector político, ¿no? Me parece que en ese sentido ahí deja mucho de qué desear. Y por otro lado, vemos actores del sector político que muy al estilo de las declaraciones posteriores al propio encuentro, pues también aplicaron el típico verbo del cantinflear. Estoy, no estoy, estamos viendo, le calculamos. Me parece que en ese sentido, pues sigue abonando al ejercicio de la incertidumbre. Y a mí me parece que los actores que participaron ahí demuestran más que otra cosa un ánimo de desesperación y de encontrar certezas a las propias rutas políticas que quisieran trazar al 2018.
7:49, Alejandro Maxice.
Sí, me parece que estos actores políticos que se presentaron el pasado domingo no representan ningún cambio. El cambio que pregona Andrés Manuel López Obrador como su bandera, el destruir el sistema político actual y pasar a una nueva forma de gobernar. ¿Cómo vas a gobernar diferente con los mismos de siempre? Y esto no nos debe extrañar, porque esto es la forma en que Morena se ha ido construyendo, lamentablemente. Y reconocer que hay militantes que desde hace mucho tiempo vienen trabajando por una causa que ellos abanderan, pero muchos de los integrantes de este partido, únicamente con una actitud oportunista, habiendo militado ya en otro partido, en otro instituto político, de la noche a la mañana abanderan otra causa política. Y puede ser que esta causa política sea completamente distinta a la que abanderaban ayer. O sea, a lo mejor ahora ya tienen ideas revolucionarias y ayer tenían ideas muy conservadoras, ¿no? Entonces me parece que esto no abona mucho a ese cambio que está proponiendo Andrés Manuel López Obrador. Son políticos desgastados que ya tuvieron la oportunidad de ocupar puestos de elección popular, puestos de administración pública, algunos por representación, otros por elección. Y en esas oportunidades no demostraron tener ni las ganas ni la habilidad para hacer cosas diferentes en beneficio de la sociedad. Y la postura que adoptan estas personas, pues es muy cómoda, ¿no? Ven que hay un buen posicionamiento por parte del líder nacional de este partido y pues, se le pegan. Y muy bien lo decía ayer ya el coordinador de los diputados del PRI, Mauricio Ortiz, a quien le tengo mucho respeto y me parece que es un político bastante talentoso, que es una posición cómoda. Un día traen una chamarra, otro día otra chamarra, y en nuestro pueblo se les conoce como chaqueteras a estas personas.
Las 7:51, segunda ronda, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, al dicho de Martín, frente a la descalificación siempre, el dedo flamígero es el que justamente hace a los partidos políticos que estas gentes tengan que salir. Y en la cuestión de la inquietud de Fabián, ejercicio que me parece positivo de parte de Andrés Manuel a este proceso de acciones políticas, porque simple y sencillamente no hay apariencia, está en el juego político. Y mientras eso sea, es pertinente no solamente convocar a quien sea, sino además, el ejercicio político tiene que ser ese de convocatoria, a que se sumen los hombres de buena fe. Bueno, Alejandro, en cambio, ya significa que en la lucha habrá que ver, pues sí, habrá que verlo, si trabajan, si no trabajan, si sí se quedan, si no se quedan. O sea, no doy por asentado que estas personas estén ahí. Por otro lado, a mí me parece que la representación, más que nada, está dada. Por ejemplo, tenemos una indígena PAME, tenemos a las indígenas otomíes, tenemos al director del Centro de Física Aplicada de la UNAM, un investigador por naturaleza, tenemos un escritor y poeta, tenemos a unos paralímpicos. Entonces, en ese sentido, se le está dando apertura a la sociedad en su conjunto. Andrés Manuel quiere que todo mundo vaya. ¿Por qué razón? Pues porque este país tiene que ser otro. No podemos seguir dejando justamente a que no hay legitimación social, a que no podemos profundizar en la democracia, a que justamente poner hasta aquí a una cuestión de carácter económica y construir un estado verdadero de bienestar comunitario. No somos comunitarios. Martín no lo es, así se lo digo enfrente de él. No es comunitario. Si fuera comunitario, estuviera ahí con su gente en su delegación, así abiertamente. Entonces, en ese sentido, tenemos que trabajar y servir, eso sí, y no servirse.
7:53, alusiones, Martín Arango.
Para alusiones personales, a ver, mire, yo invito tanto a don Chucho, que desconozco si usa las redes sociales, como a nuestro auditorio, a que revisen la página tanto personal de su servidor en Facebook como lo de la delegación Josefa Vergara y Hernández. Y usted podrá encontrar ahí, don Chucho, que su servidor todos los días camina las calles y se planta de frente a los ciudadanos para conocer sus necesidades y, por supuesto, resolver en la medida de mis posibilidades. Entonces, ahí sí le voy a decir, no
ha... ¿Llevas acciones?
A ver, por supuesto que sí. Entonces, a ver, mire, yo le voy a decir algo. No hable si ignora los hechos.
No ignoro los hechos, justamente. No. Oye, a ver, estuviera mejor Lomas de Casablanca si tuviera todo.
A ver, no me robe mi tiempo, para no eso tiene usted el suyo.
No te robo.
Pero yo lo que sí le puedo decir es, métase a investigar a mi página de Facebook, a la página de la delegación Josefa Vergara y Hernández, va a ver que no se sube un evento diario, se suben muchos eventos diarios. Anoche estuvimos hasta las 11 de la noche con los vecinos de Jardines de la Hacienda.
Vamos a verlo.
Empezamos desde las 6 de la tarde y nos fuimos hasta que se resolvió la última duda de los vecinos, afortunadamente con una gran convocatoria. Y a ver, don Chucho, no, yo sé que usted está contrariado ante estos personajes. ¿Usted cree que Juan José Jiménez, que Lomelí, que Diego Follo representan un cambio en la política de este país? ¿Usted cree en esos militantes como militantes de Morena? ¿Cree que realmente van a ser un cambio para la sociedad? Yo estoy seguro que no, y también estoy seguro que usted tampoco cree en ellos, como yo no creo en López Obrador, que hay que decirlo, es un expriista que lleva 18 años en campaña viviendo, con todas sus letras se lo digo, viviendo del erario público, de sus impuestos y mis impuestos. De eso es de lo que vive López Obrador.
Bien. 7:55, vamos con Fabián Camacho.
Insisto, me parece que aquí la diatriba está entre reconocer el discurso y lo que se hace. Y yo creo que, de nueva cuenta, don Chucho, el tema del domingo es un tema meramente político-electoral. Juntarlo a ello, a los grandes ideales de transformación del país, me parece que van separados. Porque en los hechos también lo vemos. Me parece que, por ejemplo, posicionamientos tan enconados como lo acaba de señalar el día de hoy en esta mesa... En contraste con lo que usted dice que se busca sumar, incorporar, jalar a los buenos hombres, me parece que ahí es donde se generan contrastes interesantes. Por otro lado, en razón de lo que vimos el día domingo, creo que los actores que ahí participaron, más que ser identificados como actores de relevancia en la parte de valores y en la parte de propuestas, en la parte de iniciativa, fueron considerados meramente como actores que pueden sumar en los votos y en lo que se cuantifica y en lo electoral. Y en términos reales, lo que sumaron a propósito de la poca convocatoria que se vio, pues me parece que no lograron aglutinar a lo que se esperaba y lo que ellos bien pudieron haber aportado. Por otro lado, me parece que en este escenario Morena tendrá un reto impresionante y si me permiten, creo que el escenario que estamos viendo hoy, así como se están dando las circunstancias donde se están generando este gran pacto de unidad, no solo en Querétaro, sino todo el país, puede ser el nacimiento de una expresión política como lo fue el PRD en sus inicios, donde la aspiración por tener el poder nunca trascendió en el ejercicio de unidad hacia las raíces y hacia la sangre del propio partido. Y hoy en día tenemos las fracciones que están existiendo. Yo quisiera ver a los que en su momento, desde el proceso del gobierno legítimo con Andrés Manuel López Obrador, se empezaron a participar y todo ello, cómo van a ver como un igual a un exdiputado panista, alguien que formó parte de las filas del PRI, alguien que ha participado en otros espacios. Me parece que ahí el tema de la tolerancia y el reconocimiento va a ser un gran reto para el partido Morena en lo particular.
7:57, Alejandro Maxice.
Sí, y creo que esa tolerancia y ese respeto que comenta Fabián son parte fundamental del quehacer político y cuestiones que adolecen mucho en la forma de ser de Andrés Manuel López Obrador. Y yo le pediría a don Chucho que no se contagie de eso, ¿no? Hay que reconocer y respetar el trabajo de todas las personas. Yo reconozco en Martín un joven trabajador y talentoso, y creo que la descalificación directa no abona en mucho a un debate que estamos abriendo en torno a un tema particular de un acto político y de una jugada que hacen a partir de Morena, que me parece que pues tendremos opiniones divididas, ¿no? No llegaremos a un consenso, y eso es lo rico de la política, la diversidad. Para mi gusto, no hay un cambio. La gran mayoría de estos integrantes únicamente reflejan una insaciabilidad de poder. Ese es el reflejo, esa es la imagen que vemos en la fotografía de quienes están en el estrado, porque ya ocuparon una silla y buscan ocuparlo otra vez para cobrar nuevamente del erario público. Me gustaría mencionar que por ahí algo que publiqué yo el día de ayer en Facebook. Es un video en el que hace algunos años Jorge Ramos entrevista a Hugo Chávez, uh-huh, y le pregunta si nacionalizaría alguna empresa o medios de comunicación, y lo niega rotundamente. Aseguró también en ese video que entregaría el poder al cabo de 5 años al siguiente presidente, y que incluso pondría sobre la mesa su renuncia antes en caso de ser necesario. Auguraba apertura a la inversión extranjera y se presentaba como el cambio que necesitaba Venezuela. Hugo Chávez. La historia lo juzgará, ¿no? Si verdaderamente eso fue lo que sucedió. Hay que preguntarnos si eso es lo que queremos para México, si eso es el cambio que nos están pregonando, o si únicamente están tratando de endulzarnos el oído.
Las 7:59, arranca la última ronda. Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, solamente por alusiones, aquí se hace el señalamiento de que no a las descalificaciones, sin embargo Martín sí lo hace. Y pregunta justamente que de qué vive Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues para que ustedes sepan, hay gente bondadosa como su servidor, así de simple. No le puedo dar las grandes cantidades de dinero, pero sí le puedo mandar 3 pesos, ¿no? Y eso es lo que la gente hace. No está tampoco sacando de otros personajes como pudiera ser empresarios. Hasta hoy, últimamente, estamos observando justamente que ha estado en atención justo de esos empresarios que sí quieren ver otro país. Bueno, el día de ayer leíamos en la prensa nacional algún empresario que está en la parte del acero, en donde dice, bueno, tenemos que tomar nosotros cartas en el asunto y participar de ese desarrollo, al margen de específicamente de las políticas públicas que está llevando en este momento el gobierno. Pues claro, y en ese sentido, pues nuestro amigo Alejandro no nos podrá dejar mentir. Como empresarios, ustedes son gentes muy exitosas, y desde ese punto de vista, bueno, pues tenemos que observar que tenemos que ver este otro país. Asimismo, a mí me parece que en nuestros estatutos, en los estatutos de Morena, está diseñado no solamente la tolerancia, la democracia, etcétera. Será difícil que pudieran hacer trabajo político y participen de este proceso de selección, porque tenemos procesos de selección. Entonces, desde ese punto de vista, habría que ver todavía cómo se da ese comportamiento, porque hay que ver todavía su comportamiento. Si efectivamente quieren ser agentes de cambio, bueno, pues tendrán la oportunidad de ser agentes de cambio. No querrán ser agentes de cambio, pues no tendrán la oportunidad de ser. Ahí dejaría mi comentario.
8-1, Martín Arango.
Gracias. Bueno, yo también coincido con don Chucho. En eso sí coincidimos. La campaña ilegal, por cierto, porque no estamos en épocas de hacer campaña, pero el señor ya lo está haciendo abiertamente. Esta campaña yo también la estoy pagando yo. También se está pagando con mi dinero, con los pesos que su servidor le da Hacienda, con eso se está pagando la campaña de López Obrador. Y no lo digo de manera infundada, por supuesto que no. Este hombre fundó un partido político que se llama Morena, y ese partido político recibe cientos de millones de pesos que provienen de lo que el gobierno le recauda a los mexicanos. Entonces, a ver, no estoy diciendo una mentira. De ahí viene el dinero con el que este señor hoy está haciendo campaña.
Apenas sí. Partido político. Apenas
hace
político,
3 años.
Dos años y fracción.
Ahora bien, es muy grave lo que está diciendo usted también, don Chucho.
A ver.
Si está recibiendo dinero de manera ilegal, pues entonces eso tendrá que haber sido auditado.
Lo hicimos siendo movimiento, no bueno, siendo partido. En este momento, siendo partido, sí hay cuotas, y que esas tendrá que
me está usted dando la razón. Usted acaba de decir que Morena está siendo financiado por empresarios. Lo acaba de decir, don Chucho. Pero bueno,
incluyendo empresarios en su proyecto.
Tristemente, a ver, mire, ese es el problema justamente, querido auditorio, de la gente que forma parte del equipo de López Obrador. No dejan hablar a uno. Si ustedes se dan cuenta.
Intolerante.
Pues usted lo dijo. A ver, yo no interrumpí ni una sola vez a don Chucho, y bueno, don Chucho prácticamente ya me quitó la mitad de mi tiempo que estaba asignado porque no me deja hablar. Pero bueno, tristemente, la izquierda de este país está desdibujada. Y digo tristemente porque este país necesita que se converjan las ideas, necesita de todos los sectores de esta sociedad para que este país pueda funcionar. Y hoy vemos una izquierda que confronta, no que construye, una izquierda que no une, sino que divide. Y vemos una izquierda que tristemente pues está cooptada por este señor López Obrador, que es un caudillo, es un mesías y que bueno, pues poco le ha aportado a este país. Cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, su mayor logro fue hacer un segundo piso en el periférico, una política de...
Time out, Martín, time out. Las 8:04, Fabián Camacho.
Pero más que la izquierda, o sea, yo pienso que en general es un síntoma del sistema político y pudiera parecer un lugar común, pero no. A ver, me parece que lo que está sucediendo con el tema de Morena y los focos que se están abocando hacia allá, pues es la inquietud que tienen los diferentes actores, los diferentes partidos de cara al 2018, donde lo cierto es que de certezas hay pocas o hay nulas. Y en ello, pues, diferentes partidarios, diferentes diputados, diferentes actores de la escena pública están urgidos de tener certezas. Y para bien o para mal, creo que hoy Andrés Manuel López Obrador representa un imán para seguir teniendo el hueso en la mano. Eso es lo cierto. Y va a ser un imán, y mientras más se acerque el proceso, donde el gran reto tendrán que reconocerlo los militantes de cepa del partido Morena, cómo ir filtrando y cómo ir generando esa distinción entre quien realmente llega a aportar, entre quien puede ser un oportunista y entre quien realmente puede, en lugar de sumar, restar. A ver, a mí lo que me parece es que, de cualquier forma, la ciudadanía hoy va exigiendo una transformación importante a la sociedad. La elección del 2018 me parece que será paradigmática por muchos elementos, por la gran amplitud que se tiene de información a través de las redes sociales. Me parece que los candidatos que lleguen al 2018 serán los candidatos más conocidos, tendremos mucha más información de ello, y me parece que es ahí donde la emergencia de actores que puedan llegar con discursos novedosos, con discursos trascendentales, me parece que todavía está por verse. Falta poco, pero me parece que los meses que están por venir serán meses determinantes, y no cantemos victoria ni señalemos hoy en día ya espacios determinados con los actores que están. Me parece que Andrés Manuel es uno, pero seguramente pues todavía el Partido de Acción Nacional está por definir, el Partido Revolucionario Institucional también está por hacerlo, y muchos de los ejercicios de figuras independientes que van a mover de manera interesante el escenario, y hay que seguirle poniendo especial atención.
Las 8:06, Alejandro Maxice.
Sí, es un hecho que el sistema político está desgastado, como lo comentaba don Chucho en un principio, teniéndolo como la política y los políticos, ¿no? Quien hacen esta actividad. Se encuentran muy desgastados, y yo no veo en Morena ni en Andrés Manuel López Obrador una verdadera voluntad por dignificar este trabajo político. Y con acciones como la del domingo, de sumar a los integrantes, a los protagonistas del desgaste del sistema político, pues están como los cangrejos en reversa, hacia atrás. No están sumando al discurso que vienen manejando de un cambio y el romper ese sistema político actual. Yo también tengo la pregunta: ¿de dónde ha financiado Andrés Manuel López Obrador su campaña durante ya más de 15 años? Eso es algo que nos debe contestar él. Y no dejemos que nos quieran marear, que nos quieran endulzar el oído, que con un cambio de discurso nos vayamos con la idea de que cambió el personaje. Andrés Manuel López Obrador es el mismo que organizó y financió el plantón en Reforma en el 2006. Es el mismo que se puso la banda presidencial y se proclamó presidente legítimo de nuestro país. Es el mismo que puso a José Luis Abarca en Iguala y quien después se deslindó de él. Es el mismo que estuvo y está aliado con Javier Duarte para obtener triunfos en Veracruz. Es también quien defendió a Bejarano después de recibir dinero. y ser evidenciado a nivel nacional. Es también el mismo que en 2016 mandó al diablo a las instituciones de nuestro país en las que se soporta este país. Es también el mismo que recibió millones de pesos del sindicato de electricistas. No es otra persona, está hablando únicamente diferente por una estrategia y por un diferente tipo de asesoría. Yo creo que sigue siendo el mismo Andrés Manuel López Obrador, que a mi punto de vista personal representa sí un retroceso y un peligro que este señor gobierne nuestro país.
Bien, son las 8:07 a.m, así cerramos nuestra mesa de esta mañana. Nada más comento varios de los mensajes que recibimos. Me dice una persona en WhatsApp: buenos días, y ante los hechos del domingo, ¿el INE qué hace? ¿Por qué no lo detienen? Está haciendo campaña eterna y eso yo no lo entiendo. Me dice Daniel García: ¿creen que Andrés Manuel va a ser el salvador de este país? Cuando fue jefe de gobierno nos demostró que no sabe gobernar. Ahí está la respuesta. Otra persona me dice: estos pseudopolíticos solo dan pena porque dan a demostrar que no tienen ética ni moral y solamente son vividores de nuestros impuestos. Algunos de los comentarios recibidos esta mañana a propósito de nuestra mesa de este día. Y bueno, pues solamente quisiera cerrar con este comentario. Sin duda, Morena hoy está aglutinando a personajes muy interesantes de diversos sectores de nuestro país. Nada más la duda que sigue quedando en el aire, aún después de haber terminado esta mesa, es si los personajes que se unieron el pasado fin de semana aquí en Querétaro aportarán verdaderamente algo interesante a la campaña de Andrés Manuel López Obrador, porque ya para temas, como dicen ahí en mi barrio, pues lo que se vio el fin de semana fue la recepción de cascajo en este evento de Andrés Manuel López Obrador. En fin. Bueno, señores, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Jesús Méndez Aguilar.
Hasta la próxima.
Gracias, Martín Arango.
Encantado de estar aquí, Ángel.
Gracias, Fabián Camacho.
Excelente día.
Y Alejandro Maxice.
Gracias por escucharnos. Muy buen día.
Señores, nos encontramos dentro de 8 días. Son las 8:09. Regreso enseguida contigo. Well, yeah,